Hola a todos y bienvenidos a Farmacología Básica en el canal Medici. Soy Javier Flores, mejor conocido como Farmacotips, y el día de hoy te voy a hablar de las vías de administración. Los tópicos a tomar en cuenta el día de hoy son los siguientes: generalidades de las vías de administración, formas farmacéuticas, vías directas y vías indirectas. Recuerda que subimos contenido sobre farmacología siempre y vas a poder aquí aprender lo que no aprendiste en la universidad o sientas pasar todos tus exámenes de farmacología. Las generalidades que tenemos que recordar son, primero, antes que nada, ¿qué es un medicamento? El medicamento es la utilización del fármaco que puede ser para prevenir, diagnosticar, aliviar y curar enfermedades. Prevención, un fármaco para una profilaxis bacteriana y evitar la infección. Diagnóstico, hidrofonio para diagnosticar la miastenia gravis. Aliviar, tipo un dolor crónico, ya que este no lo vamos a curar, pero sí vamos a darle una mejor calidad de vida al paciente. Y ahora sí, curar enfermedades, tipo los antibióticos para erradicación de una bacteria y ergo, de esa forma, eliminar la infección. Las formas farmacéuticas, por otro lado, son las siguientes. Tenemos las sólidas, cápsulas, tabletas, píldoras, supositorios, etc. Y dependiendo de la forma del fármaco, yo voy a escoger mi vía de administración. Las semisólidas, que son pomadas, pastas, cremas, jaleas, que más que nada son por vía tópica, obviamente no nos tomamos una pomada. Las líquidas, que son soluciones, jarabes, infusiones y demás, que pueden ser tanto por vía intravenosa, puede ser tranquilamente por vía oral y también por vía tópica, dependiendo de qué se quiera hacer o se quiera lograr. Dentro de las vías de administración, tenemos siempre que recordar la vía parenteral, ya que esta es una vía directa, pero claro que existe una vía indirecta, la cual se conoce como la vía enteral, ya que el fármaco tiene que pasar por diferentes procesos farmacocinéticos, y aquí arriba te dejamos el video sobre farmacocinética si no lo conoces, en el cual el fármaco ingresa, se libera de su forma farmacéutica y posteriormente se absorbe. ¿Para qué se absorbe? Para llegar al torrente sanguíneo, es decir, vía indirecta, versus la vía parenteral, que directamente acude el fármaco ¿a dónde? A la vía sistémica. Recordemos entonces el efecto del primer paso. Este básicamente es la alteración de un fármaco por parte de las enzimas hepáticas ante la circulación sistémica o la circulación general. ¿Por qué? El fármaco se absorbe, llega al torrente sanguíneo, pasa por el hígado por la circulación portal y aquí es donde va a tener un gran porcentaje de él su metalización y es decir, su inactivación. Dentro de las vías de administración, ahora sí, tenemos que recordar lo siguiente, que es el sitio donde se coloca el fármaco. Tenemos nuestras vías directas, que son las parenterales, como la intravenosa, intramuscular, intradérmica, y las indirectas, que son la vía oral, sublingual, rectal y tópica. Como ya aclaramos, vías directas pasan a circulación sistémica, mientras las indirectas tienen que llegar a nivel intestinal, posterior ser absorbidas y de esa forma llegan a circulación sistémica. Cuando hablamos de las vías indirectas, número uno tenemos la vía oral. La vía oral es que el medicamento es ingerido por la boca para posteriormente absorberse en el estómago y de esa forma pasar a la sangre. Otra vía indirecta bastante utilizada es la vía sublingual. Mientras que este fármaco se deposita debajo de la lengua hasta su disolución y tiene una mayor vascularización y una absorción mucho más rápida. Pero ¿qué es lo importante? Es que esta zona se salta el efecto del primer paso. Es decir, que su efecto es automático, ya que el fármaco no tiene ni que ser activado ni metabolizado. Va directamente al torrente sanguíneo, saltándose el efecto a nivel hepático. Otra vía indirecta, bastante utilizada sobre todo en pacientes pediátricos, es la vía rectal. La vía rectal se administra por el orificio rectal y dada su gran vascularización, notamos que el fármaco se absorbe de una forma muy rápida, muy rápida, y de esa forma es la más utilizada cuando no está disponible la vía oral, o en su efecto cuando queremos lograr efectos sistémicos, ya que podemos utilizar tipo enemas en esta vía para que de esa forma el paciente pueda realizar su defecación, ya que puede tener alguna patología tipo impactación y queremos liberar esa zona. O también cuando el paciente puede estar en una convulsión continua, utilizamos diazepam por esta vía. Y también cuando el paciente, por ABC motivo, vomita todo, y queremos utilizar otra vía a la cual no esté disponible la vía parenteral y de igual forma quiere administrar un medicamento. La vía tópica, por otro lado, es la vía encargada y la más utilizada cuando queremos efectos a nivel de la piel. Pero no quiere decir que sea únicamente a nivel de la piel, sino cuando vemos también a nivel de mucosas, tipo nasofaringe, cucofaringe, oftálmica, ótica, vagina, etc. Donde haya mucosas y a piel y quiera un efecto más que nada local, claramente va a ser mi vía número uno a utilizar. Otro punto sobre la vía tópica es que no quiere decir que sea exclusiva. En algunos casos utilizamos vía tópica en conjunto con vía parenteral o con vía oral. Tipo, un paciente que tenga una infección dermatológica puede utilizar antibióticos por vía oral y alguna que otro tipo de medicación por vía tópica para aliviar la picazón o el dolor. Dentro de las vías directas tenemos la vía intravenosa. La vía intravenosa, tenemos que el fármaco es ingresado directamente a la circulación sistémica y de esa forma es cuando queremos utilizar y buscar un efecto inmediato, ya que o tenemos el paciente en un estado crítico o estado grave, o el paciente se presenta con una indicación en la cual no tengo otro fármaco disponible y acude a la emergencia y quiero solucionar su problema, su etiología de una forma más rápida. Dentro de las otras vías directas que tengo disponibles son la vía intramuscular. La vía intramuscular tiene una particularidad, ya que es una vía de depósito, ya que es la introducción de un compuesto farmacológico en el tejido muscular, el cual a su vez es altamente vascularizado. Lo más importante es recordar las dos vías principales de administración y la forma en la cual lo hacemos, ya que si notamos las imágenes, esto es el cuadrante superior externo del glúteo. Aquí administraremos nuestra inyección intramuscular y lo haremos a 90 grados, recordando que esta es la forma de administración y sobre todo que el fármaco administrado en este punto se va a acumular en el tejido muscular y recordemos que dentro de la distribución del fármaco el tejido muscular es una zona de depósito. Eso quiere decir que el fármaco se va a acumular aquí y se va a liberar en pequeñas concentraciones a medida que pasa el tiempo cuando quiero hacer una utilización de largo plazo. Un ejemplo de esto es la penicilina G, la cual yo la administro de forma intramuscular y tiene un efecto aproximadamente de 21 a 24 días. Dentro de las vías directas y como último punto, tenemos la vía subcutánea. La vía subcutánea va a ser la introducción del compuesto farmacológico debajo de la piel del tejido subcutáneo. Y esto se realiza en la cara externa del brazo o del muslo. Pero lo más importante es que esta vía es más que utilizada para diagnóstico. Recordemos las pruebas de tuberculina, que obviamente nos sirven para saber si el paciente tiene o no tuberculosis. Y en su efecto también pueden ser utilizadas para pruebas de alergias, tipo la alergia a la penicilina, ya que es la más frecuente alergia medicamentosa presentada en los pacientes hablando de antimicrobianos. Si te gustó este contenido y quieres aprender más sobre farmacología, recuerda que doy clases de fármaco en todas las redes sociales, directos en Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. A su vez, recuerda que todo este contenido viene de parte del libro de farmacología de Katsun, edición número 14. Síguenos y suscríbete para más y aprenda farmacología de la forma correcta.
Hola, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Paiva, fundador del canal Medici. Si quieres otras materias, puedes buscarlo aquí en las listas de reproducción. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Seguirnos en Instagram, @MediciOficial y el mío, Dr. Paiva. Un abrazo y nos vemos pronto.